Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Y sean todos bienvenidos a Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la UNAD. Saludo cordial para toda nuestra audiencia de RU Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, en un nuevo capítulo, un capítulo más, una nueva historia por contar. Pero antes de dar inicio a nuestro programa, quisiera agradecer a nuestro director, el maestro Alexander Amézquita, quien se encuentra en su merecido descanso, y le enviamos un saludo muy especial. Le deseamos un feliz regreso a su ciudad de Pereira. Y desde muy pronto va a estar desde allí para acompañarnos nuevamente. Hoy tendremos un gran programa, tal vez un poco diferente a lo habitual en Escucharte, pero no menos importante. Hoy tendremos un especial, el primer especial de rock nacional, y iniciamos contándole a nuestros oyentes sobre el gran lanzamiento del nuevo trabajo discográfico Autopsia de la Esencia, de la agrupación Ingram, nada más y nada menos, quien cuenta con 29 años de trayectoria en la escena de rock nacional y latinoamericano. ¿Y qué mejor panel para hablar del rock nacional, ya que hoy tenemos a dos referentes nacionales aquí, ambos bajistas, ambos músicos y por supuesto docentes del programa de música? Quisiera darle la bienvenida al maestro Jorge Alvarado, nuestro líder nacional del programa de música. Maestro, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra?
Buen día, Miguel, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, aquí para hablar un poco sobre el rock nacional y pues con la compañía de uno de los más grandes.
Perfecto, maestro Lucho Luis Alberto Ramírez, docente del programa de música, bienvenido a este espacio.
Hola Miguel, hola Jorge, hola a todos. Pues bueno, chévere este tema como para ponernos en sintonía con una música que sé que nos mueve a todos.
Bueno, hablamos hace unos días estábamos hablando aquí en Tras Bambalinas de que es también un poco nuestro folclore nacional. Decíamos, no solamente el folclore nacional es la música tradicional, sino el rock ya hace parte de nosotros, son muchos años. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia. Primero, pues me presento, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, soy monitor de RV Radio y nos va a estar acompañando Estefany Hernández en la producción y en el control master. Bueno, para entrar en materia, maestro, me gustaría que nos contara un poquitico sobre cómo es ese origen de Ingram en 1995, 29 años de trayectoria. ¿Usted qué nos puede contar de ese origen? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué nos puede contar de ese, como esa pregunta obligada hablando de Ingram de ese entonces?
Bueno, Ingram inicia como un proyecto de colegio, de dos amigos de colegio, de Henry Reiner y Rafael López, quienes fueron los que fundaron la agrupación en el año 95. Y con una alineación, en aquel momento también estaba Carlos Alberto Rodríguez, conocido en el medio de la música, pues, y de la ingeniería de sonido y producción musical como Cabeto. Él hizo parte de esa primera alineación, que también estudiaban en el mismo colegio, en el hermano Miguel de la Salle. Y desde ahí nace como la idea de Ingram, como una banda con influencias del hardcore punk, que posteriormente pues va evolucionando y bueno, va teniendo otras alineaciones que con la entrada de cada integrante le va sumando y le va aportando pues a esa estética y a esa parte de la composición musical. Digamos que ya para el 96 ingreso yo a la agrupación, porque el bajista que estaba en ese momento, Ricardo Borges, tiene que viajar, sale del país. Y ahí ingreso yo, junto con Ricardo Duque, guitarrista actualmente de Killcrops, y también Jorge Urbano, otro guitarrista que hoy en día hace también un desarrollo de carrera artística.
Ese dato es curioso. ¿Estuvieron los dos en simultánea?
En simultáneo.
Uy, qué buena
entonces,
alineación.
Tuvimos una alineación que era Henry Reina, Rafael López en la batería, Ricardo Duque en la guitarra y Jorge Urbano en la segunda guitarra y pues yo en el bajo. Con ellos hicimos nuestro primer Rock al Parque en el año 97, que es el único Rock al Parque en el que tenemos una alineación con dos guitarristas. Luego pues Jorge decide pues desarrollar su proyecto artístico con como Jorge Urbano, ya como guitarrista solista. Y después, bueno, desarrolla todos sus proyectos con el Bourbon Fest y, bueno, todo lo que ha hecho él como un guitarrista solista. Y, bueno, hasta el año 2002 tenemos participaciones en Rock al Parque continuas. O sea, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 estuvimos en Rock al Parque. Creo que por eso fue que pusieron esa ley, esa reglamentación de que una banda toca en uno y tiene que, para poderse postular, tiene que esperar.
Se llama la norma Ingrid.
Ingrid, sí.
La ley estatutaria Ingrid.
Entonces, pues bueno, digamos que durante estos 6 festivales estuvimos tocando juntos. En el año 2005, yo, pues por razones de estudio, tengo que también salgo de la agrupación y entra ahí el hermano Juan Urbano. Ricardo también sale de la agrupación, digamos que ahí quedan solamente Rafa y Henry, y sale Ricardo, salgo yo y entra Juan Urbano a la guitarra, el hermano de Jorge, quien hoy en día es el guitarrista de Underthread, también es productor musical. Y entra Pedro Gómez, conocido en el medio como El Pájaro, actualmente bajista de la agrupación de hardcore El Sagrado. Y entran y esa es la alineación, Henry, Rafa, y Juan y El Pájaro. Digamos que esa es la alineación que durante un tiempo empieza a trabajar. Y al año de esta alineación, Rafael López, el baterista con quien se funda la banda, también decide dejar la agrupación. Uh-huh. Esto sí ya por unos temas pues, de orden personal. Y entra uno, aquí hay algo bonito, y es que entra uno de sus mejores estudiantes, Mauricio Manrique. Él es estudiante de Rafa en sus clases particulares, y él es quien entra a ser el nuevo baterista de la banda y quien nos acompaña actualmente. Esta alineación se mantiene hasta el año 2014 más o menos, donde vuelvo a ingresar a la banda, y luego entra Julián Gil, Jorge Urbano sale, pues los compromisos con Underthread y esto pues lo obligan a dejar la agrupación, y entra Julián Gil, un guitarrista bogotano pero que vivió en muchos años en Pereira y tocó con Gore Trade, fue guitarrista también de Perpetual Warfare, ha tocado con infinidad
el medio es pequeño, sí. Hablamos de
entonces
de un círculo
ahí
pequeño.
Ingresa Julián y es la alineación que tenemos hoy en día, sí. Que es Henry Reina en la voz, Mauricio Manrique en la batería, Julián Gil en la guitarra y yo en el bajo.
Maestro, bueno, yo quisiera para nuestros oyentes que de pronto por primera vez, sería muy raro, pero de pronto por primera vez hay oyentes que escuchan Ingrid o hablar de esta agrupación, vamos a redondear un poquito la idea de su trayectoria. La banda tiene origen entonces en 1995. Ingrid se ha constituido como una de las agrupaciones más influyentes y consistentes de la escena del metal colombiano. Una trayectoria que abarca casi 3 décadas. En este transcurso de tiempo, la banda ha experimentado transformaciones, como nos contaba el maestro Jorge, tanto en su alineación como en su estilo musical, evolucionando, refinando y transformando su sonido para reflejar las últimas tendencias del rock, con un enfoque particular en dentro de lo que podríamos catalogar como un hardcore, nos decía el maestro también, parte de punk y pues metal moderno. Vamos a hablar un poquitico de esos nuevos sonidos más adelante, de esta autopsia de la esencia, para que nos cuente un poco. Aquí hay un tema, por ejemplo, pero antes de meterme en el disco, pues quería como recordar, y no sé si estoy bien, maestro, haciendo la recopilación de sus trabajos discográficos de la agrupación hasta el momento. En 1995 tenemos Para el Ruido, fue un álbum, ¿verdad?
Sí.
Después en el 97, Sin Palabras, este fue un EP. Correcto. Después en el año 2000, No Hay Doble Realidad, álbum también. El 2003, Escapando al Interior, un EP también.
Que salió en cassette, sí.
Qué espectacular.
Es bonito eso.
Inner War, que de pronto algunos todavía lo recordamos, ese evento de lanzamiento. Esto fue un álbum. Y finalmente en 2024 tenemos La Autopsia de la Esencia, este álbum del que vamos a hablar hoy. Se lanzaron 3 sencillos. Me corrige, maestro, si estoy equivocado. Las Formas de Vencer, o por supuesto el homónimo Autopsia de la Esencia y Signos del Silencio, que me gustaría hacer un paréntesis ahí con el maestro Luis, porque después del corte vamos a hablar un poquitico de este gran tema porque realmente nos dejó impresionados. Vamos al corte y ya regresamos con esta primera parte de nuestro rock nacional.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con nuestro programa especial Escucharte Radio, con nuestro especial de rock nacional, nada más y nada menos, con dos exponentes impresionantes de las bandas, respectivamente Ingram, hablando de eso, Autopsia de la Esencia, y el maestro Luis, que más adelantico nos va a hablar, que en este momento nos va a hablar y nos va a contar, como habíamos quedado en el corte pasado, de este tema especial, Signos del Silencio. Maestro, cuéntenos un poco este tema que hace parte de uno de los tres sencillos que tuvo este nuevo trabajo discográfico.
Bueno, es increíble. Bueno, Ingram es una agrupación que uno a lo largo de la trayectoria del rock nacional se encuentra por momentos. Siento que también ha sido una agrupación que ha sido muy poco escuchada, en el sentido en que, claro, vemos dentro de este tiempo recorrido unos espacios en donde hubo los cambios de alineación, en donde se produjo... pues digamos que no se produjeron tantas cosas, sin embargo la agrupación se mantuvo vigente y pues ahorita nos sorprende, diría yo, con este nuevo trabajo. Y bueno, le comentaba yo a Jorge que escuché esa canción y dije, me pareció brutal, pues porque clasificar a Ingram es un poco complejo. Digamos que hemos hablado de hardcore, pero no es hardcore, hemos hablado de punk, pero no es punk, tiene ciertos guiños al death metal, inclusive con unas cosas de rock progresivo. Y siento que este tema recoge muchísimo de eso. Tiene un riff principal supremamente enganchador, diría uno. Una línea preciosísima. Además del trabajo virtuosísimo del baterista, que también le hace muchos guiños al blast beat del black metal. Sí, entonces siento que es una de las razones por las cuales esta canción me atrajo muchísimo es precisamente porque, aparte de eso, pareciera que recogiera muchas de esas búsquedas que en estos 29 años se han establecido. Tiene una cuestión importante también, es que está en español. El hecho de que esté en español siento que lo hace mucho más cercano. También considero un poco como que las letras de Ingram y ese tipo de cosas, que es una de las cosas que me gustaría como abordar, son bien particulares, porque siento que muchos de esos elementos los van dejando como muy abiertos para que haya una interpretación muy personal. Sí, no sé si me equivoco o si realmente dentro de toda esta lírica, esa narrativa, hay una línea... dirigida a lo social, a lo qué sé yo. ¿Qué nos puedes hablar más, Jorge, sobre las letras de Ingram a lo largo del tiempo y en este, sobre todo en este trabajo que estamos presentando el día de hoy?
Bueno, maestro Luis, gracias por esa apreciación que tiene, pues, del álbum y en especial de esta canción, Signos del Silencio. No, las letras de Ingram siempre son de un orden muy introspectivo, o sea. Y realmente son desde vivencias muy propias, muy, muy de lo que hemos vivido nosotros de orden emocional y sentimental. Una vez para una revista, no sé si puedo decir el nombre, la revista Shock, nos estaban haciendo la entrevista y nos preguntaban que de qué hablábamos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros, yo les decía a ellas que nosotros somos una banda de balada en sus letras, pero que se habla, son letras de, digamos, como de amor, desamor, de existencia, de todo lo emocional, pero expresadas de una manera diferente a lo que podría hacerlo Leonardo, Fabio, qué sé yo, ¿sí me explico? Pero sí son de ese orden, o sea, son muy introspectivas, son muy de orden desde el ser, ¿sí? Y se dejan abiertas porque, pues, digamos que puede ser la historia de cualquier persona. Digamos que, por ejemplo, hay canciones con las que la gente se identifica muchísimo, que es El Día de Mi Muerte. Perfecto, del, me encanta, sí. Del No Hay Doble Realidad, el álbum No Hay Doble Realidad.
Ahí era Richie, el guitarrista.
Ahí era Ricardo Duque.
Lo que pasa es que lo conozco, un saludo, le voy a enviar al programa. Un parcero de hace muchos años también.
Entonces, digamos que, ¿qué pasaba ahí? Que fue una reunión de amigos donde, en un campamento que hicimos por ahí en Neusa, hablábamos de... ¿Quién no ha soñado o no ha pensado en el día en el que uno se muere? ¿Quién va como si uno estuviera en un plano en donde uno ve quién entra, quién llora, quién no va? Bueno, no sé. Eso de repente, no todo el mundo, pero mucha gente lo ha hecho. Por eso de pronto las letras hacen como una algo que le puede pasar a cualquier persona, pero desde un orden muy introspectivo. La banda nunca ha querido casarse, no porque no tenga un compromiso ni social, ni político, ni nada de esto, pero nunca lo hemos hecho desde ese punto de referencia como... hablar de aspectos sociales o políticos, simplemente porque no es como la línea que tengamos, aunque hubo un momento de los inicios que era punk y hardcore, y pues obviamente dentro del punk está pues el contenido social, que está donde letras, por ejemplo, como Para el Ruido, por ejemplo, que es una letra que La Granada, que la escribió Ricardo, que habla precisamente... De lo que nos pasa, pero desde un orden social hacia el ser como ser, sí, cómo lo afecta. Por eso siempre la línea de las letras va hacia allá, que nada está como que todo lo que pasa afuera, no estamos nosotros inmunes a cómo nos afecta hacia adentro, ¿sí? Entonces digamos que tienen como ese orden las letras.
Maestro, yo quisiera entrar entonces ahí, pues es importante, somos una radio universitaria y seguramente nos escuchan muchos estudiantes de música, compañeros que ya tienen una agrupación, más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero es muy importante lo que usted nos cuenta de que realmente somos seres humanos primero, somos artistas, somos sensibles al entorno, entonces nos dejamos permear de esa realidad. No es que queramos imponer, vamos a hablar de lo social, entonces escribamos un disco de lo social. No es tanto así, nos cuenta usted que es un proceso más creativo y que si es necesario tocarlo, porque la banda lo siente auténticamente, creo que se está hablando desde una autenticidad, desde el corazón, lo que se sienta, más que una imposición de decir, somos esto o somos lo otro.
Claro, digamos que, por ejemplo, nosotros tuvimos un grupo, más que todo Henry y Rafael en su momento, ellos me presentaron de hecho la banda, y bueno, también Camilo Pombo en un programa que se llamaba Esta Noche Sí, que vi el primer video de esta agrupación, que se llama Suicidal Tendencies, que es una banda de hardcore punk de Venice, California, que también sus letras... tienen un contenido social en unos puntos, pero otros son demasiado personales, introspectivos. Digamos que ese fue un punto que tuvimos nosotros como de referencia también en dado momento para poder desarrollar el ejercicio de la escritura, de las letras. Digamos que cuando yo hablo, siempre que me preguntan que cómo es la historia de la banda o cómo se formó, yo siempre hablo de las alineaciones porque cada alineación ha desarrollado un ejercicio compositivo que se refleja en cada uno de los trabajos. Entonces trabajar, por ejemplo, con Ricardo es muy diferente que se ve en el No Hay Doble Realidad a trabajar con Juan Burbano en el Inner War, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O trabajar con Julián Gil ya en la autopsia. Entonces digamos que cada uno le va aportando desde lo que cada uno tiene para darle a la banda, y eso se refleja en cada uno de los trabajos. El Inner War, por ejemplo, se trabaja en inglés. Es algo en lo que se debatió bastante en el grupo en su momento. Pero quisimos precisamente en La Autopsia de la Ciencia volver a esas letras en español, porque sentíamos que habíamos perdido de cierta manera una conexión en todos uh-huh. los demás trabajos, y no sé, pues pararse en una tarima y ver cómo la gente canta, ¿cómo decirlo? Como con esa conciencia de lo que está cantando y cómo se identifica. Entonces digamos que eso para uno en la tarima es... Yo sé que el maestro Luis lo sabe con Kraken cuando...
Nos puede contar.
Claro, y es como esa conexión, que no es que el inglés no lo permita, lo que pasa es que el idioma a veces sí genera una barrera en que la gente se apropie, ¿no? Y lo pueda cantar como
lo hemos visto. Ahí lo que creo yo es que precisamente cuando se canta en inglés, la voz termina siendo un ejercicio tímbrico y un instrumento más, porque muchas cosas no se entienden. Uh-huh. Y es más, digamos que también muchas agrupaciones se cantan en gutural y digamos que en este caso la voz también tiene un proceso de distorsión natural bien interesante sin llegar a la distorsión del death metal, pero pues digamos que la voz tiene un timbre bien interesante, tampoco hace que las letras sean necesariamente completamente inteligibles. Sin embargo, ayer que precisamente estabas como volviendo a escuchar el tema, entonces sentía que hay muchas cosas interesantes que el tema nos dice precisamente por el hecho de ese simbolismo, de ese, además que la canción habla precisamente de la imposibilidad de poder de expresar. Entonces, eso es lo que me parece bien interesante.
Bueno, el tiempo se va volando. Vamos a nuestro segundo corte institucional y regresamos con este especial de rock nacional en Autopsia de la Esencia, este nuevo trabajo discográfico de la agrupación Ingram.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, vamos continuando con nuestro programa Escucharte Hoy, especial de rock nacional. Bueno, hemos sabido varias cosas bien interesantes de Ingram, la agrupación, su origen. Estamos entendiendo y nos vamos articulando también. Quiero ir articulando también con este especial de rock nacional y pues teniendo a dos grandes exponentes, dos referentes. El maestro Luis como bajista de la agrupación Kraken también nos puede sumar muchísimo a esta pregunta. Y el maestro pues Jorge Alvarado, por supuesto, con todo lo que nos ha contado de su experiencia con Ingram. Quisiera preguntarles entonces, al maestro Jorge principalmente, ¿qué ha pasado de manera positiva en todos estos años? Nada más y nada menos que 29 años de trayectoria para mantener vigente una banda en nuestro, pues así que en nuestra escena local, y traernos pues hoy una nueva producción discográfica. ¿Qué ha pasado positivo para mantener esa vigencia, para consolidar después de todo este trasegar que han tenido?
Yo creo que algo bien positivo es el crecimiento. No voy a decir que o sea, el crecimiento de una de fortalecimiento de la misma escena, ¿sí? No, aún no tenemos algo que es la industria. O sea, la industria aquí es muy compleja. No tenemos una industria del rock para el rock. Tenemos industrias en otros géneros muy fortalecidas como el vallenato. No tengo nada en contra de eso, sino que digamos que han creado una industria alrededor de estos géneros. El reggaetón hoy en día también tiene una industria muy potente, muy fuerte. Y eso hace ver cómo pues, artistas de estos géneros han podido salir fuerte. La misma música afrocaribeña, la salsa, tiene también una industria muy potente. Pero el rock aún no ha logrado consolidar, es la palabra que buscaba, una industria. Pero sin embargo, de positivo es que la escena se mantiene y sigue trabajando. El hecho de que tengamos hoy en día, por ejemplo, nosotros vimos, creo que Luis también lo sabe, y fue ver el hecho de ensayar en salas de casa, ¿sí? Trasteando amplificadores de 15 vatios, de casa en casa hasta cuando nos aguantabas, hasta pasar a hoy en día tener toda una gama grande de ensayaderos, de todos los sabores, colores, presupuestos y calidades. Pasar también de ir a buscar unos instrumentos musicales, por ejemplo, y ver que ya la oferta de instrumentos es mucho más amplia, el hecho de tener uno la accesibilidad a importar también los instrumentos, el hecho de poder ver uno que ahí la gente hoy en día tiene sus home studios para poder hacer preproducciones o maquetear sus productos. Bueno, esto es interesantísimo, o sea, eso quiere decir que ver también el crecimiento de la oferta académica a cualquier nivel, desde talleres hasta posgrados en Colombia, enfocados en la música. Entonces, digamos que eso es lo que lo mantiene uno vivo. O sea, saber que nosotros salíamos a hacer, a pegar con un engrudo, afichitos por la séptima, pegarlos en las casas en las discotiendas del centro, de la 19, en las casas de venta de instrumentos. Ver todo ese proceso que hoy en día hay alguien, por lo menos, o los fanzines, ¿no? Que eran en fotocopias, que uno eran un poco difíciles de leer. Y ver el proceso, que hay revistas, hay ya premios, hay canales, programas. Hemos dicho, ha crecido. Y digamos que eso nos ha permitido a los que en algún momento lo hicimos desde los mediados de los 90, incluso quienes arrancaron en los 80, Darkness, Reencarnación, pero no sé, Parabellum, todas esas bandas que lo hicieron mucho antes, creo que nos dan una visión de cómo ha venido creciendo y que eso pues son bandas que siguen vigentes, o sea, están vigentes. Y creo que eso es lo positivo, ver cómo, aunque no hemos formalizado una industria como tal alrededor del rock, ahí va la cosa.
Bueno, no sé, me gustaría tener una mirada un poco tan, pues, tan positiva como lo plantea Maestro Jorge, pero yo pienso que parte de mantenernos vigentes y de que hay agrupaciones como Ingram y Kraken también en cierto aspecto se mantengan vigentes es precisamente por una cuestión de sobrevivencia. Creo que también el hecho de no morir es parte del motivante, porque hubiésemos podido estar muertos hace mil años como rock nacional. Y es una deuda que nosotros tenemos, al final... sí, es cierto, ha crecido una cantidad de posibilidades y de acceso, una cantidad de que facilitan precisamente el ejercicio creativo, pero también siento que se ha perdido un poco es precisamente ese grado de lo que identifica al rock nacional con su crudeza y con su dificultad misma. A veces creo que la dificultad termina siendo productos que son un poco más honestos y que son un poco más cercanos y que la gente comienza a apreciar más. Un ejemplo de eso es, por lo menos, los procesos de difusión han cambiado, ¿no? Entonces, ahora simplemente es colocar en YouTube cualquier nombre de una agrupación y listo. Antes era conseguir al man, que era amigo del man, que te traía un cassette por allá de no sé dónde. Todo eso hacía que uno comenzara a tener un poco más que sintiera un poquitico más de valor inclusive desarrollaba un concepto de consumo responsable de la música. Hemos mejorado el sonido, hemos mejorado muchos aspectos, sobre todo del ejercicio productivo. Es cierto, no tenemos una industria, aunque estoy completamente convencido de que ha sido quizás una postura un poco con deicidia del medio, pues porque un Rock al Parque puede tener aquí 10 días y todo el mundo va a ir y van a haber agrupaciones para esos 10 días. Pero si uno hace un vallenato al parque, es probable que no se logre una cantidad de agrupaciones, porque también las industrias a veces nacen de los procesos de monopolización del mercado y también se monopoliza un poquitico el ejercicio creativo. Estamos con una autonomía, agrupaciones como Ingram de 30 años y de Kraken, que estamos ahorita con 40 años, sigo pensando que somos agrupaciones emergentes. Sí, es. Y la emergencia es simplemente enfrentarnos a evitar desfallecer en esta lucha, más con un compromiso personal de hacer música y de poder morir haciendo lo que queremos expresar con nuestros instrumentos y con nuestro sonido, porque creo que nos merecemos un rock y nos merecemos un metal luchado, un metal que y eso es un poco lo que sucedió en el evento de lanzamiento, que fue ver una agrupación que primero la ha luchado todo este tiempo. Ajá. Dos, con un excelente sonido, una excelente puesta en escena, y tres, con una cantidad de amigos y parceros que estaban en la buena, que eso no lo había visto yo hace mucho tiempo. Normalmente uno va a ver músicos que saben de muchas cosas y lo miran a uno con desdén y desidia, como evaluándolo. Pero esta vez simplemente era llegar, par cervezas, cabecear, después acordarse de que el man que está tocando es el líder nacional del programa. Sí. pero pues ese tipo de cosas siento que hacen más por la cohesión de un público en relación a un fin en común, que es el fortalecimiento de la escena, y que espero que agrupaciones como Ingram sean que abandonen este proceso de la nueva manera de difundir el rock nacional.
Maestros, bueno, yo ese día fue muy emotivo para mí también. Contamos también con la presencia de Andrés Durán, quien estuvo reproduciendo, dando clases, como decíamos por ahí. Todos los días nos da clase y ese día fue maravilloso. También nos hizo un recorrido, yo digo, un curador del rock nacional. Lo estamos articulando un poco con esta idea del rock nacional, hablando de Ingram, hablando de Kraken. Entonces tuvimos esa experiencia tan bonita de escucharlo, de como él mismo dice, de rayando sus vinilos. Una cosa espectacular para mí. También tuvimos la presencia de una banda que dio la apertura, una banda de Pereira, Abstract Enemy, espero haberlo pronunciado correctamente. Un saludo para ellos, que seguro nos van a estar escuchando. Y pues yo quería articular esto con una pregunta. El tiempo se pasa volando, tenemos muchas preguntas, mucho que contar, pero les quería preguntar, maestros, ¿ustedes cómo perciben entonces en estos momentos la escena nacional actualmente? Hablando desde ese lanzamiento, pero también hablemos de lo que va, de lo que se viene. ¿Cómo se vislumbra el panorama? ¿Han notado un cambio significativo frente a la apertura de espacios culturales, llámense festivales, tarimas a nivel nacional o distrital, que permitan difundir su música? Y justamente ahora pues Kraken sé que está por ahí tejiendo cosas, seguramente está trabajando en nuevas producciones, se mantiene activo y por supuesto Ingram con su nueva producción. ¿Cómo ven ustedes el panorama, no sé, maestro Jorge?
Bueno, para mí es un... lo que pasa es que fui positivo porque la pregunta decía qué cosas positivas vienen.
Está condicionado.
Es
que después, sí, yo hice el pase gol así de cabeza.
Bueno, entonces en este momento vamos, voy a hablar de lo que, cómo veo el panorama. El panorama yo lo veo gris aún, porque todavía no tenemos, por ejemplo, tenemos donde poder hacer ejercicios de grabación, de preproducción, de composición, bueno, todos esos ejercicios, pero por ejemplo de circulación y difusión es muy difícil. O sea, aunque hay espacios, es muy difícil. Por ejemplo, si uno sale a hacer una gira en Europa, uno toca desde un martes hasta un domingo. Aquí toca ir, aprovechar viernes, sábado, devuélvase, salga el otro fin de semana, mirar, porque no hay cómo desarrollar un ejercicio serio y de difusión y circulación de lo que se está haciendo. Digamos que nosotros ahorita estamos en el desarrollo del lanzamiento, vamos a empezar una gira nacional. Bueno, que ya de hecho pues empezó con unos eventos que tuvimos en Medellín y Carmen de Viboral y se va a continuar, pero es muy complicado tener los espacios para poder hacer circulación. Total. Entonces digamos que público hay, pues porque a donde uno va, uno tiene el público, ¿sí? El problema es los espacios para poder desarrollar ejercicios de divulgación y de circulación.
Maestro, una preguntita justamente en ese punto. ¿Cómo es eso? Lo habíamos hablado con el maestro Luis. ¿En qué momento una banda decide hacer esa gestión? Pues a nuestros estudiantes muchos tienen agrupaciones. Yo particularmente he iniciado muchos proyectos. Actualmente estoy todavía con el despecho de que acaba de terminar uno. Eso es como una novia, ¿no? Entonces, le quería preguntar, ¿en qué momento justamente esta autogestión, toda esta gestión de espacios, una banda decide, bueno, ya nos dimos cuenta que pronto a nivel visual, a nivel de gestión, ya no damos nosotros como autogestionados, ¿a qué momento ustedes acuden a otras disciplinas, a otros profesionales que puedan sumar a la banda?
Creo que es en el momento en el que uno se da cuenta que uno ya está viejo y que ya no entiende y uno ya no entiende cómo está el negocio de la música.
Okay.
Voy a contar algo así muy rápido y es, yo hice el ejercicio de la primera gira, que fueron 11 ciudades, esa gira se llamó En Medio del Dolor y yo viajé, hice una pregira yo solo, hicimos una vaca entre todos los de la banda. Yo me fui con unos brochures, con unos EPKs de la banda, unos contratos, y llegaba a cada ciudad, a Cali, Armenia, Pereira, y buscaba dónde venden discos de rock acá. Llegaba al sitio, venga, ¿quién es el que hace conciertos acá? Y yo iba, conectaba a la gente, no me pregunten cómo. Salieron 11 ciudades, estuvimos en Cúcuta, Bucaramanga con Neurosis. En las otras ciudades siempre intentamos llevar una banda emergente. Emergente éramos nosotros también, pero más
todos,
emergente.
Todos seguimos. No sé, el escalafón del emergente.
Del emergente, más emergente. Okay. Y viajábamos dos bandas y logramos hacer la gira. Pero imagínense, eso es una cosa muy loca porque pues es complejo.
Claro.
Eso fue en aquel momento. Hoy en día hay plataformas, hay 10.000 cosas en las que uno... Entonces uno dice, no, ya no estoy entendiendo el negocio de la música como se está moviendo hoy en día. Entonces toca buscar una persona que lo entienda, lo comprenda y que, bueno, que lo maneje. Hoy en día trabajamos, por ejemplo, con Hudson Producciones, que es de Aida Hudson, una persona que pues, se mueve muy bien en el medio y que nos está ayudando bastante y está ayudando muchísimas más bandas a desarrollar ese ejercicio precisamente de promoción y circulación de las obras.
Bueno, maestros, desafortunadamente esto se fue volando. Quedaron muchísimas preguntas en el tintero. Bueno, esto nos compromete aquí en público a hacer una segunda parte. Bueno, yo quiero darle el agradecimiento muy especial a ustedes dos. Esto ha sido nuestro programa de Escucharte especial de Rock Nacional, primera parte. Y para mí realmente es un placer compartir con ustedes dos referentes que nos pueden dar un panorama enorme de lo que significa tener una agrupación de rock en Colombia. ¿Cómo se sintieron, maestros?
Muy bien, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, además de compartir. Pues comparto espacios laborales con Luis, pero para mí es un honor siempre, uno, trabajar con Luis y dos, compartir espacios ya netamente artísticos, pues es un honor, es uno de los referentes, pues, del rock en Colombia.
¿Ya habían estado en la emisora, maestro Luis?
Yo había estado en la emisora, hablando más como de otros temas. Es la primera vez creo que voy a hablar de rock. Algunas cosas pero desde el punto de vista de arreglístico y eso. Pero pues así como de Kraken y de las vivencias y de todo este tipo de cosas, creo que es la primera vez, entonces es bien interesante.
Bueno, maestros, maestro Jorge, por favor recuérdenos las redes sociales de la banda y contémosles a nuestros oyentes cómo pueden acceder o cómo pueden adquirir este nuevo trabajo discográfico, Autopsia de la Esencia.
Bueno, las redes, estamos en Instagram como Ingram Colombia, en Facebook como Ingram, simplemente, en Twitter Es que yo no manejo Twitter, entonces no sé cómo aparecemos okay. en Twitter.
Busquemos Ingrid.
O X, que se llama hoy en día. Y para el anuncio que quiero hacer es que vamos a abrir una tienda virtual. No la teníamos, por ejemplo, eso hace parte del nuevo negocio.
Perfecto.
Entonces vamos a abrir la nueva tienda virtual para poder adquirir el todo el material. Ahí van a encontrar desde Escapando al Interior, No Hay Doble Realidad, Inner World y el último Autopsia de la Esencia.
En Spotify encontramos algunos trabajos, no están completos, pero tenemos ahí muchísimo. Tenemos los tres sencillos que se lanzaron y pues estamos muy pendientes para poder escuchar entonces el trabajo completo y poderlo adquirir. Maestros, nuevamente muchísimas gracias. Agradecemos a toda nuestra fiel audiencia, a quienes nos escuchan por primera vez. Recuerden escribirnos al correo john.amezquita@unad.edu.com. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Nos acompañaron en el Control Master Stephanie Hernández y en la locución quienes habla Miguel Ángel Jiménez, monitor de RB. Y los esperamos en el próximo especial que vamos a hacer seguramente aquí en RB Radio, Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Y maestro, me gustaría que nos dejara para despedir el programa con un tema que nos ayude a conocer un poco de la esencia de Ingram. ¿Qué tema a usted le gustaría que escuchara a nuestros oyentes para que nos despidamos con ese tema?
Bueno, creo que el maestro Luis lo definió. Signos del Silencio. Digamos que Signos es como una... Y tiene toda la razón, como que recopila muchas etapas de la banda en un solo tema, desde ese Para el Ruido, haciendo punk hardcore, hasta la Autopsia, que pasando por ese groove también del Inner War, y bueno, recoge muy bien todos estos elementos. Entonces, Signos del Silencio sin el tema.
Así los dejamos, hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.